nos lleva a esta charla, este nuevo no es tan lindo que digamos, ¿no? Por el tema de estos siniestros viales que estamos teniendo en nuestra ciudad, pero bueno, estoy a su merced, ustedes dirán.
Bueno, Juan Gabriel, estábamos, lamentablemente, bueno, sumamos una víctima fatal nuevamente en nuestra ciudad, en el departamento, a causa de un siniestro. Siniestro que por el hecho de ser un siniestro podría ser evitable. Lamentablemente pasa que en nuestra ciudad y como en toda la provincia, lamentablemente las condiciones humanas y técnicas a veces no están dadas para que esto se cumpla. Y recordábamos, por ejemplo, una decisión política que se tomó en el 2016 en nuestro municipio, que era tolerancia cero a la no utilización del casco. Sí. Por lo que, de alguna manera, se decía, bueno, aquel que necesite cargar combustible tendrá que ir, pero con un casco, utilizando un casco. Esto como prevención, ¿vos pensás que puede servir, que puede funcionar?
No, realmente estoy muy comprometido con este tema de la seguridad vial. Constantemente estoy metiendo proyectos en la municipalidad para ver si podemos hacer algunas correcciones en cuanto a avenidas que, por ejemplo, no tienen señalización ni lomos de burro, o reductores de velocidad, poner semáforos en donde sea necesario. Hablando de vehículos en general. Respecto a los motovehículos, tenemos que tener en cuenta que estamos en una ciudad en donde el motovehículo ya superó la cantidad, por lejos, la cantidad de vehículos por la población creciente que tenemos cada día más, y la adquisición al motovehículo es también fácil. Cualquier persona puede adquirir un motovehículo. Obviamente, acá quiero hacer hincapié en el tema de la responsabilidad respecto a quienes expenden la licencia de conducir para jóvenes, sobre todo, respecto a los motovehículos. Tenemos que tener en cuenta, para sacar una licencia de conducir, haces un curso, que te dura 4 a 5 horas, en teoría, dura menos. La primera licencia de conducir te dura 2 años. La segunda licencia o la actualización de esa licencia después de los 2 años te dura 5 años. Quien adquiere una licencia de conducir, dejando la edad del solicitante de lado, está educándose en cuestiones viales una vez cada 2 años al principio, y cuando actualiza esa licencia de conducir, que la puede extender hasta los 5 años, estamos hablando que tiene una educación vial estricta, como como lo hacen ahí en los cursos de tránsito. En 7 años se educa solo 2 veces.
Claro.
Estamos hablando de una falta de educación vial, por sobre todas las cosas, y la educación también, hay otra educación que es la de la casa. Tampoco podemos dejar exento a los padres, que son los primeros responsables, quienes le dan a los chicos la posibilidad de tener un motovehículo, sin previo a una educación, a una formación de responsabilidad al momento de salir a la calle.
Claro.
Entonces, este temita es un poquito más amplio, lo vamos a hacer más cortito como para y conciso, para que podamos dilucidar bien cuál es el problema que tenemos en nuestra ciudad. El uso del casco, por ejemplo, es un elemento de seguridad primordial para preservar la vida de quien está conduciendo un motovehículo.
Sí.
Sin embargo, hubo accidentes en donde personas que llevaban el casco puesto perdieron la vida. Entonces no podemos prestar tanta atención, si bien es elemental, pero no podemos prestar tanta atención al uso del casco, ser rigurosos con las multas que son extremadamente grandes. Mientras más rigurosa es la multa, es menos el índice de responsabilidad que va a tener la gente. Somos hijos del rigor, estamos muy acostumbrados a que nos digan tolerancia cero al uso del casco, tolerancia cero al alcohol, y sin embargo hacemos lo contrario. ¿Qué pasaría si lo haríamos todo al revés? Pero sin dejar de lado la educación. Educación en todos los ámbitos, ¿no? Tanto escolares, terciarios, universitarios, pero también estamos dejando de lado a la gente que no tiene acceso a ese tipo de educación, que es la gente que vive en sus casas. Veo personas mayores, señoras, señores, que manejan en la calle constantemente y no tienen una mínima educación respecto a la circulación de en motovehículo por las calles, rebasan por la derecha, te cruzan en amarillo, no respetan al peatón, no frenan en las esquinas. Toda esa falta de educación que vemos ahí es responsabilidad de los organismos pertinentes, como ser tránsito, seguridad vial. No necesariamente tenemos que venir y decir, sí, hoy vamos a hacer un operativo en la ciudad con 5 o 6 lugares en donde empecemos a sacar multa y a quitar motos. Hay gente que dejó de lado subirse a un colectivo, adquirió una motocicleta para ir a trabajar. Es mucho más económica, se llega más rápido, sí, pero no tiene la educación necesaria para transitar con un motovehículo. Y estamos hablando de todas las edades, ¿no? Personas mayores que tienen responsabilidad de salir a trabajar, chicos menores de edad que salen a divertirse, salen a dar unas vueltas con los amiguitos, pero lo que les falta es la educación vial, el respeto al otro y sobre todo el respeto a uno mismo, ¿no? A la vida de uno mismo. Tenemos que tener en cuenta que la persona que sufre un incidente vial, sobre todo en motocicleta, no solo se está perjudicando a sí mismo, sino también está perjudicando a todo un contexto. Claro. Primero a la familia, con los gastos, económicos, emocionales, y después tenemos también un gasto que por ahí la gente lo deja pasar de lado, pero hay que atender a un herido de motocicleta, sí. Se gastan insumos en el hospital, sí. se gastan operativos en cuanto a que tiene que llegar la ambulancia, la policía, tránsito, y esos operativos cuestan plata, cuesta claro. Dinero, le cuesta al Estado, nos cuesta a nosotros. Entonces es una secuencia que se va agrandando de gastos, pero sobre todo con este muchacho, ¿no? De acá de la avenida 24 de septiembre, que sufrió el accidente, a él le costó la vida, un chico muy joven, todo un futuro por delante, y no deberíamos seguir dejándolo pasar como un incidente fatal y ya está. Hay organismos que tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse responsables, porque cuando adquirieron un asiento en tales organismos, ya sean políticos, organizaciones, tienen una responsabilidad extra. No es solo un trabajo al que yo voy a hacer esto y claro. No, hay una responsabilidad tanto profesional como social.
Tal cual. Gabriel, entonces, lo interesante de lo que está expresando usted, justamente con conocimiento del tema, como técnico en higiene y seguridad, es que, bueno, falta educación en los conductores de distintos vehículos. Hay muchas aristas por tocar, seguramente. Observaba, por ejemplo, que el año pasado tuvimos en Salta, Claudia, también le comento a usted, a la audiencia, sí. 187 decesos por siniestros viales. 187. Este año, lo que vamos contabilizando son 137. Hubo, bueno, una baja importante. Vamos, obviamente, a esperar cómo llegamos y cerramos el año. Pero bueno, la cuestión aquí, Gabriel, es que necesariamente, no digo que seamos hijos del rigor, pero ante situaciones de emergencias hay que tomar medidas. En Tartagal, ¿qué medidas podríamos tomar más allá de las que ya mencionaste, como mejorar la señalización, la semaforización? ¿Qué medida podríamos tomar para intentar preservar a los ciudadanos de nuestra localidad?
Y es complicado, la verdad que me gustaría tener una respuesta concreta a este tema, pero lamentablemente, así como un incidente, un siniestro vial, es tan espontáneo, y la sociedad se maneja de tal manera y no sabemos, capaz que mañana no tenemos ningún accidente de tránsito y nos va a sorprender, pero por ahí yo veo, se hacen controles, los controles de los papeles, del uso del casco, en horarios que por ahí no es tan tan productivo. Convengamos que los fines de semana se consume alcohol, tenemos una tolerancia cero al alcohol, sin embargo no se hacen los controles, no necesariamente a la salida del boliche, convengamos que hay gente que tiene que trabajar de eso, también no podemos hacerlos responsables porque es un negocio que queda muy muy aparte de este tema de la seguridad vial, pero también hay que ser conscientes que si vos vas a un boliche, dejás la moto adentro, te están permitiendo que entres sano y salgas en estado de ebriedad sin el casco en la mano, con varios grados de alcohol encima.
Sí, señor.
Y te sacan a la calle como a la de Dios. Entonces ahí es donde pasan los siniestros. Por un lado esa cuestión, por otro lado está los horarios de controles, por ejemplo, no los veo muy adecuados, muy muy acordes, si bien veo a la motorizada, que está haciendo mucho hincapié y están rescatando bastantes motos con esos operativos, de detener a cualquier persona que sea sospechosa llevando una motocicleta que no tenga casco, no tenga papeles, bueno, se ven que los resultados que son muy positivos en ese caso. Después, la falta de proyectos en cuanto a lo que yo te decía, señalizaciones, pero también convengamos, ¿no?, que para que la gente le dé importancia a una señalización, tiene que tener educación. Claro. Y vamos a volver siempre a ese punto de...
Fundamental.
Sí, que es muy fundamental. Y sobre todo a la familia. Hay gente que adquiere una motocicleta y por ahí no te sabe interpretar una señal de tránsito, un semáforo. Ellos piensan, por ahí hay gente que piensa que si el semáforo se le puso en rojo a la otra persona, vos ya podés cruzar. No, hay muchas lecturas que uno tiene que hacer y es necesario la educación.
Volver a la fuente. Volver a la fuente. Sí. Mire, sí. Acá los datos que brinda Nación respecto a la seguridad vial y las, por ejemplo, en el norte de nuestro país, en Salta, 6 de cada 10 víctimas fatales son ocupantes de motos. 6 de cada 10.
Sin duda.
Y el rango etario, es decir, la edad de los decesos, de los víctimas fatales, van desde los 15 a los 34 años. Entre las edades, que mire, 42% del total va desde los 15 años hasta los 34 años, y es un 79% de sexo masculino.
Sí.
Así que bueno.
Claramente, claramente la estadística, en la primera estadística, 6 de 10 accidentes fatales, te está diciendo que el incremento también de motovehículo, la adquisición del motovehículo, es la misma que para los vehículos de mayor porte, auto, camioneta. Entonces, si hay un crecimiento de motovehículos en una sociedad, los organismos, sobre todo las instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad vial, tienen que hacer hincapié en proyectos que tenga que ver con ejemplo, te pongo un ejemplo, conocemos lo que es la ruta nacional, en el tramo urbano, desde Cuña Muerta hasta Bienvenido. Fíjate que a la altura de, ya tuvimos varios accidentes de tránsito a la altura del complejo y un poco más allá, cerca de Bienvenido. La ruta es, sabemos que es para vehículos de porte, de todo tipo de porte, pero lo menos recomendable es que vayan motocicletas. Sin embargo, al estar en un casco urbano, esto va a ser tan habitual, y no tenemos banquina.
Exacto.
No tenemos viene un camión detrás de una persona que maneja moto, y en una moto va la madre, el hijo adelante, el hijo atrás, y llevan bolso a los costados en sus manos, no llevan casco. ¿Qué hace el camionero? Cuando puede te rebasa, o si no, te intimida solo con el porte. Y esa persona, si no sabe mantener la cordura en el manejo preventivo, quiere tirarse a la banquina y se sufren accidentes fatales. Ya pasó con esta chiquita, creo que fue a principio de año, cerca de Bienvenido, que la moto, ella iba con un pibito atrás, sí. Eran compañeros del secundario, no pudo maniobrar bien cuando venía un camión.
Claro.
Quiso volver a la banquina, la rueda mordió la ruta y la rueda de atrás resbaló en medio de la arena que había
claro.
La perdimos a la nena.
Así es, otro accidente. Gabriel, y como bien marcabas, con tu conocimiento, y creo que también los ciudadanos podemos hacer una lectura de algunos puntos, bueno, no sé cómo se definiría, pero puntos negros en la ciudad de Tartagal, en donde tuvimos la mayoría de casos de siniestros viales, fatales en algunos. ¿Por qué no se toman medidas específicas en esas zonas, no? Por eso, a eso me refería, a eso hacíamos referencia con Claudia. ¿Qué medida extraordinaria se puede tomar? Entendiéndose que la educación es fundamental, pero ante esta emergencia, tantas emergencias que tenemos, ¿no?, en el norte.
Sí, una más.
Una más. ¿Qué medidas urgentes se podrían llevar a cabo, no? Y bueno, ahí
en vos cuanto, Sí, en cuanto a los puntos críticos a los que te referí.
Ah, bien, puntos críticos.
Que son los lugares en donde tenemos mayores eventos de este tipo. Podemos ver, por ejemplo, este tema de la ruta al costado, que no tiene
banquina.
No tiene una banquina acorde, porque también va gente a correr, hay ciclistas, hay transeúntes. Entonces, sí o sí necesitamos que se realicen una ciclovía, una banquina como corresponde, y señalizaciones. No nos sirve de nada tener muchas luces si no tenemos un suelo, un piso, un asfalto que no tenga bache.
Claro.
Convengamos que también la ciudad está llena de baches, y andar en motocicleta implica o te comes un bache y te caes por el mismo tropezón que haces, o esquivas el bache y te lleva puesto un vehículo. Entonces, claro, de una u otra manera el riesgo está vigente, y si hablamos de puntos críticos, podemos hacer hincapié en tenemos la ciudad detonada en cuanto a pavimento.
Sí.
Entonces, yo creo que un proyecto de renovación de calles podría un poco reducir este tipo de maniobras violentas que hacen los ciclistas, los motociclistas, perdón. Después los puntos críticos, como te digo, los fines de semana, la salida de los boliches.
Bien.
Aunque no nos guste, a todo el mundo nos gusta ir, pasarla bien, con amigos, divertirnos, un cable a tierra tal vez, ¿no? Me decías un índice de fatalidad entre personas de 15 a 35 años. A partir de los 18 años vos ya tenés una responsabilidad civil que te hace responsable cuando salís a la calle, ya sea como peatón, motociclista, ciclista. Tenés una responsabilidad extra mayor que la de un menor de edad. Entonces, hay mucha gente que está saliendo a conducir sin las medidas preventivas correspondientes, el uso del casco, por ejemplo, pero sobre todo, si hablamos de tolerancia cero para el uso del casco, hablamos de tolerancia cero para el la ingesta de alcohol, hagamos cumplir las normas, las reglas, como corresponde. Y en los lugares que tenemos esos puntos críticos de donde salen estas personas
claro,
a arriesgar su vida prácticamente.
Ahora, Juan Gabriel, después de escuchar minuciosamente lo que estabas diciendo con mucha atención, digo, es difícil, ¿no?, de decir, bueno, hay que hacer esto para evitar que nos siga sucediendo lo que lamentablemente vivimos desde hace un tiempo. Si vos tuvieras que calificar del 1 al 10 la cuestión tránsito en Tartagal, ¿qué puntuación le pondrías?
Sin ser tan verdugo al momento de tirar un veredicto en cuanto a ese puntaje, te podría decir que con un 4 aprueban, pero como en la universidad, en el terciario se aprueba con 4.
Claro.
Se aprueba raspando, digamos. Como para no ser tan fatídico tampoco y tirarles toda la responsabilidad a ellos, obvio que no, claro, ¿no? Pero convengamos que también tenemos que tener en cuenta que los agentes de tránsito hacen su labor, pero ellos también se rigen por órdenes, por directivas que vienen,
claro,
de arriba,
claro,
ya sea desde el municipio, desde el gobierno de la provincia y desde el gobierno nacional. Entonces, como dijiste, es difícil tener una respuesta concreta,
claro,
a este problema, pero hay proyectos que se pueden ir haciendo,
sí,
como
señor,
para tratar de apaciguar este tipo de incidentes, de siniestros,
claro,
y está en manos de ellos, ¿no?, de los políticos sobre todo, porque de ahí,
sí,
nace el cuidado de la sociedad, la protección de la gente, están ahí para y por la gente. Entonces, si no nace de ellos,
claro,
no ¿de quién van a ser?
Es una decisión política, como bien decís. A ver, yo como comunicadora debo decir, y tengo la obligación de decirlo, no importa si sueno a verdugo o no,
sí,
que por ejemplo cartelería no se ve. Señalización de calles tampoco se ve muchas.
No.
O sea, baches, vos lo dijiste. O sea, la iluminación está buena para ver los baches que hay, pero también estaría,
sí,
bueno acompañar esa iluminación con un bacheo. Pero bueno, claro, uno entiende, uno pasa por una arteria en donde estuvo trabajando a la empresa que nos provee de agua.
También.
Y ves eso y decís, ¿cómo podemos tener un tránsito organizado si pasa todo esto alrededor del mismo? Es bastante complicada la situación, ¿no?
Sí, porque tenemos detonada nuestra ciudad, lamentablemente.
Sí, sí, creo que
y año tras año vemos que se suman baches tras baches,
sí,
y los parches que les ponemos no son suficientes. Entonces, pero sobre todo también la cartelería, que son las señales de prevención. Vos como comunicadora sabés que el bombardeo de información, de buena información,
sí, señor,
termina repercutiendo en la gente, termina educándola de cierta forma, la termina,
sí,
alineando de cierta forma. Entonces también sería una muy buena herramienta para de apoyo para este tema de la educación, ¿no? Carteles por aquí, por allá,
sí,
máxima, mínima, prohibido estacionar en la vereda, ya
el sentido también, el sentido de la circulación,
sí,
hay gente que no, gente joven que está haciendo sus primeras armas, por decirlo así, saliendo,
sí,
a la calle con una motocicleta, y muchas veces no conoce las calles, no conoce el sentido, no conoce lo que vos decías muy bien, lo del semáforo. Yo he visto gente, peatones, que cuando se ponen rojo no pasa, y que cuando se ponen verde, ahí quieren pasar. O sea, y yo digo, pero esto es cero educación vial.
Además que yo tenía conocimiento que el peatón tiene prioridad, ¿no? Que a veces...
Ah, no, pero acá no te confíes nunca.
Acá justamente es tierra de nadie.
Sí.
Uno de mis proyectos es justamente la responsabilidad del peatón. En cuanto a el peatón, por ejemplo, tiene prioridad siempre y cuando el cruce de calle del mismo sea por una senda peatonal y cuando el semáforo para los vehículos esté en rojo. Ahora, esa prioridad del peatón se anula directamente cuando un peatón en una calle te cruza a mitad de cuadra, en diagonal, te claro. cruza corriendo, te cruza sin mirar si alguien viene, si viene un auto, una motocicleta. Entonces, la prioridad del peatón se termina cuando este infringe las reglas del tránsito peatonal. Es un punto muy muy importante que también entra en esto de la educación. Voy a insistir en este tema porque está bien, un peatón tiene muchas prioridades, tiene la mayor prioridad en cuanto al tránsito, pero
también tampoco tiene obligaciones.
Tiene obligaciones, tal cual, claro. Obligaciones, responsabilidades que tiene que saber cumplir, ejercer. Y como dijo Claudia, te cruzan por cualquier lado, te ocasionan sí. un accidente a vos, ya sea llevándote por delante a esa persona uh-huh. o haciendo una mala maniobra para que vos vayas y choques contra el auto que está en la vereda
claro,
del frente.
Claro, claro.
De una u otra manera, la falta de responsabilidad al momento de circular por las calles, ya sea en motovehículo, caminando, en bicicleta, o volvamos a algo mayor que estoy viendo y se nos está yendo de las manos, y también quiero tocar este tema en algún proyecto, en cuanto al uso del celular, sobre todo
sí.
los conductores de auto y,
sí,
y camioneta.
Gabriel, sí, justamente ahí nos llega, tenemos un mensaje que nos dicen, se le echa la culpa muchos a los motociclistas, pero no se habla de la irresponsabilidad de los conductores de automóviles. Manejan sin cinturón, ¿quién controla eso? Con celulares, sí. con música, un montón de cuestiones. Además, también polarizados, nos dicen aquí, todas cuestiones que afectan. Pero claro,
sí,
culpan a los motociclistas como responsables de todo.
Ya, no, pero no es
culpable. Se trata de buscar culpables, uh-huh. porque culpables prácticamente somos todos. Por ejemplo, hasta yo puedo ser culpable de ver cruzar a una vecina en diagonal y no decirle disculpe, se tiene que cruzar por las esquinas. Soy responsable porque yo tengo conocimiento y sin embargo por ahí estoy apurado o no me interesa esa falta de responsabilidad social, nos hace culpable a todos. Y cuando hablamos de tránsito, no buscamos culpables, sino responsables.
Así es.
Responsables.
Gabriel, seguimos dando lectura a algunos mensajes. La gente está muy prendida a la radio, le digo, a esta hora. Nos dicen acá, hola gente linda, buen día. En los países del primer mundo, si pasas un semáforo en rojo y está un vehículo de la policía, este te persigue y te hace la multa. Aquí la policía y tránsito miran para otro lado, no hay compromisos.
O pasan en rojo.
Hay gente que por favor no sabe conducir, no sé cómo le dan la licencia, nos dice Walter. Bueno, gracias a Walter.
Gracias, Walter.
Acá nos dicen, con respecto a la educación vial, si tanto están trabajando, ¿cómo los barrios no dan estos cursos?
Claro.
Los presidentes de barrio deberían organizar. Bueno, es una buena idea, ¿no?
Es
una muy buena idea.
Sí.
Reactivar a los presidentes de barrio, que reactiven lo que son los espacios que tiene cada barrio, porque hay barrios que tienen hasta mini bibliotecas.
Claro.
Entonces, reactivar en ese sentido y comprometerlos a los presidentes de barrio para que incentiven estos proyectos. Hay gente dispuesta a dar charlas.
Sí, señor.
La cuestión es que por ahí la burocracia misma de un trámite, de un permiso, o justamente ir y encarar a un barrio en donde no tenés el permiso del presidente, ya te anula todo.
Claro.
Entonces, es un buen punto lo que dice el oyente. Uh-huh.
Bien, acá también nos dicen, ayer por la tarde fui y volví de Mosconi. Había una actividad con muchísimos chicos y grandes en el paseo. el banderazo de las promos. Uh-huh. Y había un solo agente de tránsito controlando y otros 3 y 4 agentes reunidos charlando y con el celular. Bueno, cuesta tanto hacer cumplir las reglas. Aquí se trata de vidas, nos dicen al 1531-1842. Sí, 1531-1842. Muy lindo el programa, muy interesante, nos dicen por aquí.
Bien, gracias.
Por el tema de los siniestros viales, buen día, Dios los bendiga. Yo tengo una moto 110 cilindrada y muchas veces me salvé de tener accidentes. Los autos no respetan y muchas veces abren las puertas sin mirar. Esto es real. Por lo que soy prudente, siempre las esquivé. Las camionetas también. Se quieren llevar a todo el mundo por adelante. Bien, 1531-1842. Es una ley nacional y los tienen que hacer cumplir las estaciones de servicio respecto a no cargar combustible si no tenés casco. Uh-huh. Deberían tener cartelerías. Bueno, mensajes que llegan al 1531-1842. El debate está abierto, ¿no?
El debate está abierto. Juan Gabriel, ¿cuántos proyectos presentaste y a dónde presentaste estos proyectos?
Te miento si te digo un número. La verdad que no llevo...
¿Tantos fueron?
No llevo la cuenta. Sí, bastante.
¿A dónde?
Tanto en la dirección de tránsito, por ende en la municipalidad, porque sí o sí tiene que pasar por ambos, por ambas oficinas. También en el Consejo Deliberante, en lo que es el terciario, todos estos años que estuve estudiando ahí, también se realizaron charlas, ya sea dentro de la institución o si había una oportunidad de una radio abierta en la plaza, en el donde pueda, digamos, hacía hincapié en cuanto a la seguridad vial. Hay proyectos que lamentablemente no pudieron llegar a buen puerto por una supuesta falta de fondos. La verdad que no implica nada, te lo digo yo, no implica nada dar una charla, pero desde la municipalidad me negaron realizar una charla para fácil más de 100 chicos que cada uno acude al estamento institucional en motocicleta. Entonces, si vamos por ese lado... y que te coarten una charla educativa, ya vamos mal, ¿no? Vamos mal.
¿Eso en la municipalidad de Tartagal?
Sí, en la municipalidad.
¿En esta gestión? De Tartagal.
Como sí. Igual hay muchos otros proyectos que, por ejemplo, hace poco empezaron, es un proyecto que hace como 2 años, lo había metido en la municipalidad para que traten de poner cartelería, reductores de velocidad y algún semáforo en el tramo de la ruta y 9 de julio hasta lo que es Roberto Romero, porque esto es una autopista todos los días y sobre todo los fines de semana a la madrugada. La respuesta también fue un poco negativa, pusieron un par de carteles nada más que están detrás de árboles, ni se los ve, reductores cero, no me prestaron mucha atención. Y se siguen suscitando accidentes de tránsito. ¿Sabes qué pasa? Otro punto, hay accidentes, las estadísticas por ahí te tiran un número, pero los números son mucho más fatales, mucho más amplios, más grandes. Tenemos que tener en cuenta que hay accidentes en donde terminan golpeados los chicos, los motociclistas, y no sé cómo hacen, de dónde sacan fuerza, pero se levantan, no hacen denuncia, no viene tránsito, se van.
Sí, señor.
Hay cantidad. ¿Por qué? Porque justamente no tienen licencia de conducir o no tienen los papeles de la moto, no usan casco.
Mirá vos.
Y por ese temor se dan a la fuga.